QPH Radio, un viaje con animales. Realiza y presenta Juan Francisco Capote. Hay que estar en la onda positiva.
De nuevo, hacemos un paréntesis porque la actualidad nos ha puesto un tema que creo que es importante que veamos, y es el de las macrogranjas. Hacemos un paréntesis en estos relatos de viaje por necesidades, digamos, o por interés desde mi punto de vista. Estamos hablando de las macrogranjas. Recientemente se ha creado una polémica en torno a las declaraciones de un ministro español, Garzón, sobre las que se ha armado un circo político, con reproches, acusaciones, dependiendo de cada uno, ¿no? Por un lado, se le ha puesto en su boca una serie de cosas que no ha dicho, y por otro lado, otras personas lo que ha dicho lo ponen como casi una Biblia, y todo lo que sea crítica de fuera, pues lo han considerado un engaño y un estorbo, digamos, porque adrede para debilitar la postura del ministro. Los platós y los bares, que hasta hace poco estaban llenos de epidemiólogos y vulcanólogos, ahora están llenos de zootecnistas, que quizás es lo que ha faltado en esta relación a estas declaraciones. Los políticos y periodistas se han metido en la terminología y racionamientos técnicos. Nosotros hicimos un trabajo junto con el catedrático de la Universidad de Las Palmas, Anastasio Arguello, lo hicimos entre los dos, y desde luego en él no caímos, creemos que no caímos en el atrevimiento de valorar las opiniones políticas. Simplemente queríamos hacer un análisis desde un prisma de la producción animal, de la zootecnia. Un análisis de lo dicho textualmente en la entrevista que ha causado pues tanto revuelo. Y siempre partiendo de que ambos somos fervientes partidarios del desarrollo ganadero sostenible y el uso de los recursos locales para conseguirlo. Es decir, valoramos mucho el pastoreo, la producción de forraje propio, etcétera, o cereales, o con inputs relacionados con la alimentación. En sus declaraciones, él hace una cosa que nos gusta, es que el ministro es una defensa de la ganadería extensiva, que coincide con numerosas opiniones basadas en resultados científicos. Eso está claro. Y el texto británico también resalta declaraciones anteriores de Garzón sobre las bondades de la disminución de la ingesta de carne, es decir, que comamos menos carne. Y ese tema ya fue fruto de polémica con anterioridad, y no vamos a entrar ahora porque, como siempre, hay puntos de vista y desde luego los extremos no valen. Está claro que convertirse en carnívoro en vez de ser en omnívoro es perjudicial para la salud. Pensamos que dentro del texto, que The Guardian, un periódico muy importante, no nos olvidemos, da lugar dentro de todo el texto la frase que reseñamos, vamos a reseñar ahora. Se lo digo en traducido. Ellos contaminan las macrogranjas, contaminan el suelo, luego el agua, y exportan esa carne de mala calidad de esos animales maltratados. Lo que yo no sé si la palabra textual es, porque no sé si la entrevista lo ha sido en español o en inglés, pero poor quality meat, dicen en el The Guardian. Pero bueno, para lo que vamos a hablar, yo creo que de mala calidad, no da igual que sea poor, mala calidad, pobre calidad, lo que sea. Y hay que empezar por el principio. ¿Qué es una macrogranja? Nosotros entendemos que es una granja muy grande, eso lo entiende todo el mundo, le suena, ¿no? Pero no hay definiciones en unidades de ganado mayor, ¿no? El ganado mayor corresponde a una vaca, corresponde aquí a 6 ovejas, 8 cabras, creo, cerdos, bueno, uno para unificar todo, un poco simple, pero ayuda, ¿no? En España hay un considerable número de ganaderías, principalmente avícolas y de porcino, con una gran cantidad de cabezas. Aunque lo que se insiste, entendemos, al menos en la entrevista, es en la granja de bovino de carne, sobre todo. Parece que preocupa la contaminación por gases de efecto invernadero procedente de los rumiantes, pero esto viene dado por el número de cabezas y no por la concentración de estas. Vamos a ver, producirán los mismos gases una granja de 6.000 cabezas de bovino que 20 granjas de 300. O sea, no van a producir más por estar más concentradas. Esto también se puede aplicar a la contaminación del suelo. El problema no está en la dimensión de las explotaciones para la contaminación del suelo, sino en la capacidad de gestionar los residuos. Y gestionar los residuos significa no solo que no contaminen el suelo directamente con nitratos, etcétera, sino que tampoco contaminen al entorno, una contaminación olfativa que impida o que moleste a los vecinos, ¿no? O sea, si esto no es capaz de hacerse, si no se debe controlar, esto debe de marcar una línea roja. Una granja que no pueda garantizar esa gestión no debe ser autorizada y si no cumple, pues a ser sancionada y o clausurada. Pero eso sí, macrogranja, microgranja, la que sea, la de extensivo no lo necesita porque de hecho están sueltos en el campo y lo que van haciendo es fertilizando el campo ya directamente, pero la granja de tamaño medio, microgranjas prácticamente no existen. La granja de tamaño medio y las macrogranjas deben pasar por ese aro. Y por tanto es una responsabilidad de las administraciones controlar que eso se cumpla, no solo en el proyecto, sino también durante la existencia de la granja. Es decir, que yo puedo escribir cualquier cosa y después saltarme en la torera. Entonces ahí está, debemos ser rigurosos en ese sentido. El ministro habla de la mala calidad de la carne, pero claro, entendemos que tampoco se tiene por qué especificar, pero tampoco podemos comprender si se refiere a la mala calidad sanitaria, es decir, que no se cumplen las normativas sanitarias dentro de la ganadería, que podría ser por uso de antibióticos o demás, cosa que está totalmente prohibida, y yo puedo asegurar, porque lo he vivido muy de cerca, una multa de 4.000 euros porque una cabra en un momento determinado entró a ordeñar 3 o 4 días antes de prescribir los días de los antibióticos. Te ponen los antibióticos que lo puedes ordeñar a lo mejor en 10 días y entró a los 7 días perfectamente curada. Pues lo detectaron y gran multa, ¿eh? O sea que lo de sanitario hay que tenerlo en cuenta. Puede ser también nutricional. O sea, como calidad para la nutrición humana u organoléptica, o sea, el sabor, la textura, todo lo que nos gusta para tomarlo también como el placer de comer. Después hay otra cosa, que se comparan las macrogranjas con ganaderías extensivas. Eso significa enfrentar directamente a los dos extremos en la escala del sistema de manejo, o sea, lo más y lo menos, o sea, es una reducción maniquea. ¿Quién niega hoy que preferiría un producto de porcino de la dehesa extremeña, un jamón de pata negra, otro procedente de una macrogranja de 3.000 cerdos reproductoras, por ejemplo, ¿no? Que también se produce mucho jamón? Bueno, esta argumentación, como dije antes, maniquea, se hace en muchos ámbitos, como es el caso de los veganos, quienes lo dicen para justificar su dieta, compararse directamente con carnívoros, cuando todo el mundo sabe que la mayoría de las personas son omnívoras, con un comportamiento alimenticio que se remonta a miles de generaciones anteriores. Nosotros pensamos que la comparación debe hacerse intensivo versus extensivo, donde la mayoría de los resultados favorecen a este último sistema, menos el económico, pero la mayoría de los resultados que hablamos antes, organolépticos, nutricionales o sanitarios, o bien macrogranjas versus granjas intensivas de tamaño medio o pequeño. O sea, comparar los dos extremos es una solución muy fácil y se utiliza además mucho en política. O sea, tú no eres tal, sino eres lo más extremo de las personas que se acercan a tu ideología, ¿no? Por ambas partes. Aquí la cosa no está tan clara. O sea, y si lo vemos así, con esa dialéctica, digamos, aquí la cosa no está tan clara y no conocemos los resultados científicos que avalen que la calidad es peor en la macrogranja. La calidad de la carne depende principalmente de dos factores fundamentales, que es la genética de los animales y la alimentación. ¿Alguien puede probar que alguno de ellos son inferiores a la macrogranja? Hasta ahora, científicamente, no se ha probado. Puede que alguien lo pruebe en un futuro, pero tienen mucho margen para hacer una buena genética y mucho margen para comprar alimentos de forma más barata. Y el tercer aspecto es el maltrato. Esto se infiere, pues yo, tal como se lo planteó la declaración, de esta forma tan amplia, que en todas las macrogranjas se maltratan los animales, es lo que se entiende. Y no en toda España, en todas las macrogranjas, porque también se ha confundido la crítica del ministro a la macrogranja con la crítica a la producción española. No, él está criticando solo las macrogranjas. Pero vamos a ver, ¿es que las macrogranjas no están sometidas a la normativa sobre bienestar animal? Pueden buscarlo en el Código de Protección de Bienestar Animal del BOE y ahí lo verán. ¿Es que no son inspeccionadas por los servicios veterinarios oficiales? Malo, o sea, otra vez la administración. Es decir, que sobre el papel deben ser inspeccionadas y si incumplen debería pasar lo mismo que con los residuos, o sanción o cierre. Otra cosa es que a determinado colectivo la ley en este sentido le parezca demasiado laxa, pero oiga, cambie usted la ley, pero si está cumpliendo la ley, usted no puede ir a hacer una crítica, digamos, contra la macrogranja. Ya no estoy hablando del primer ministro en concreto, sino por determinados colectivos animalistas que le puede pasar eso. Bueno, pues que luchen por cambiarlo. Dicho esto, nos gustó recalcar que el peligro de la macrogranja está en otra parte. Y en esa parte sí la puede evaluar mejor el ministro en su condición de economista. Como sabemos que el sistema financiero en el que nos movemos, el capital tiende a concentrarse en grandes empresas a costa de las pequeñas. Hace 40 años o más, en los pueblos y en los barrios, muchos de nosotros lo acordamos, estaban llenos de tiendas pequeñas. Muchos añoramos aquellas ventas de antaño donde el tendero conocía a tu familia, pero han sido barridas por las grandes superficies. Aquí ha pasado lo mismo. El número de explotaciones bovinas, por ejemplo, de carne y leche en España, se ha reducido desde el año 2007 de 206.000 a 145.000. Esto según estadísticas del Ministerio, del mapa. Evidentemente no podemos recuperar aquellas tiendas. Solo nos queda intentar evitar el abuso que en las macro tiendas, las grandes superficies, presionan mucho y constantemente a los productores. Y aquí tenemos el ejemplo de Alemania, que no está tan bien, puede tener opinión sobre macrogranja o lo que sea, pero lo que ha dado prioridad es a intentar evitar este abuso. Yo creo que eso está bastante acorde con la ideología del ministro. Consideramos que si se debe regular algo sobre esas granjas, debe hacerse en beneficio de los pequeños productores, y eso no lo decimos nosotros, lo dice el sindicato UPA, pero también hay que saber que la competitividad va a disminuir. La concentración o la distribución del capital es algo que en política es muy importante. Entonces creo que por esa vía puede haber alguna forma de regulación de la macrogranja, pero no porque tengan menos bienestar, porque tengan productos de menos calidad o porque de alguna forma haya menos cuestiones sanitarias, digamos. Bueno, para finalizar, queremos resaltar que el efecto de gases invernaderos de los animales vivos es notablemente inferior a los producidos por los carburantes fósiles. Detrás de esto hay lobby, y los miembros de esos lobbies se deben estar frotando las manos cada vez que se habla de la flatulencia de los rumiantes. Si se piensa recortar el exceso ganadero por ese motivo, por favor, si lo va a hacer algún gobierno, no se olvide de poner tope también al número de aviones en las compañías aéreas, el número de barcos en la naviera, el de maquinaria en la industria pesada o el de coche de los ciudadanos.